Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, espero esté usted teniendo un excelente día miércoles. Miércoles 29 de octubre de este 2025, que está en su recta final en el último trimestre del año. Saludamos en estos micrófonos a quien se encuentra frente a mí en la cabina de transmisiones, Gerardo Huerta. Él es el responsable de la operación técnica del programa. También saludo a Charly Flores allí a un ladito de él. Un saludo para ambos. Y de mi lado, en la cabina de transmisiones, a Veré Flores. Ella ya tiene el enlace correspondiente porque sí, usted está en lo correcto, hoy es miércoles. Y precisamente por ello vamos de inmediato a la línea telefónica para saludar a nuestro colaborador, el especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político, Miguel Ángel Arévalo Ramírez. ¿Cómo te va, abogado? Muy buenas tardes.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Contento como cada miércoles estar con todos ustedes y con tu auditorio.
Me da mucho gusto escucharte tan contento. Supongo que no fuiste de los afectados en las últimas horas con el bloqueo de agricultores.
Pues no, a ver, la verdad es que tomamos precauciones. Afortunadamente no tengo nada que hacer de la ciudad y bueno, pues no nos vimos afectados. Como si hace 15 días, Esperanza, platicábamos al auditorio la gente que se vio afectada de aquel bloqueo sorpresa, que en aquella ocasión sí fue una situación, pues, de sorpresa, ¿no? Pero ahora ya fue planeado, fue avisado, así que creo que fueron menos los afectados, al menos particulares, vehículos de bajo cilindraje que se vieron afectados a comparación de hace unos 15 días.
A estas alturas ya se volvió a la normalidad en los puntos de entrada y salida de la ciudad, en los 11 que se tenían bloqueados, y el acuerdo al que se alcanza desde las 2 de la madrugada es que se dice, se acordó el que tendrán un subsidio los productores de maíz de 950 pesos por tonelada. Esperemos que se transite hacia un esquema de solución completa, a que se apoye a los productores y que estos bloqueos no sean ya necesarios para atraer la atención del gobierno federal hacia la crisis que están viviendo esta parte de los productores del campo. Pero ahora sí, abogado, sabemos que hoy nos vas a hablar de algo que tenemos que afrontar la mayoría, porque si hoy no se pusieron al corriente y no aprovecharon, entre comillas, este año sin costo, el próximo sí hay que pagar por el reemplacamiento.
Es correcto, Esperanza. Ya estamos a nada de terminar el año y el paquete que presentó el gobernador del estado de no cobrar la verificación vehicular, que por cierto será un segundo tema que hablaremos el día de hoy, para obligar a las personas que tenían que cambiar las placas, recordemos las placas de la gotita roja, del agave y las placas en donde aparece todavía la Minerva, hay que actualizarlas ya porque a partir de enero del 2026 van a empezar a aplicar las multas. Entonces, quienes no han hecho aún el canje de placas, les invitamos, por favor, a todo el auditorio, a sus amigos, a sus familiares, que vayan a hacerlo ya, porque seguramente ya dicen que los mexicanos dejamos todo al final, pues van a andar haciéndolo en los últimos días del año, las recaudadoras van a estar vueltas locas con el tema de las placas, y si no lo logran, pues vienen las multas. Pero ¿qué pasa con la verificación? Muchos me han preguntado a través de redes sociales que, oye Miguel, tengo que ir a verificar obligatoriamente para el cambio de placas. Sí, es obligatorio que acudamos a verificar. No tiene costo, entre comillas, ¿no? Uno cuando realiza el pago del refrendo o realizó el pago del refrendo 2025, pues ya incluía tanto el cambio de placas gratuito y la verificación, de tal forma que no haya una justificación de decir, es porque nos quieren sacar dinero, ¿no? Pagar por placas nuevas, ¿no? Uno paga el refrendo que siempre ha pagado en todos los años, y eso le incluye la verificación, que antes costaba, recordemos, 500 pesos, 550 pesos, dependiendo del tiempo en el que lo hiciéramos, pero ahora ya iba incluido. Así que hay que ir a verificar, con independencia de si el trámite pasa o no pasa favorable o se rechaza la verificación, con ese papelito acudimos directamente a la recaudadora a hacer el cambio de placas. Ahora, ese tema de la verificación, muy posiblemente, Esperanza, está por cambiar. ¿Y por qué lo digo? Hace apenas dos días, por una iniciativa de la diputada del Partido Verde Ecologista aquí en Jalisco, Yusara Canales González, se aprobó en comisiones del Congreso local desaparecer el programa de verificación vehicular en Jalisco, pero, ojo, no es simplemente desaparecerlo y ya, es migrar a un nuevo sistema llamado afinación ciudadana obligatoria. ¿Qué significa esto? Que pues quienes tenemos un auto ya no tendríamos que acudir al verificentro a verificar, a tener este check, ¿no?, de paz, si puede circular o no puede circular, pero sí estemos obligados a realizar la afinación de nuestros vehículos. Yo la verdad es que le apuesto más a un tema de afinar los vehículos antes de pasar una verificación, porque si bien el gobernador Pablo Lemus cumplió una de sus promesas de campaña, que era la de quitarle el costo a la verificación, pues mucha gente, y digo mucha, me incluyo, tuvimos que pagar en los últimos años la verificación para estar al corriente, y esos 500, 560 pesos perfectamente ajustan para parte de las refacciones que uno tiene que comprar en el caso de una afinación en nuestro vehículo automotor, ¿no? Entonces, el gasto que en su momento Enrique Alfaro pues obligó a los jaliscienses a que tuviéramos ser, yo siempre estuve muy en contra de que nos costara, oye, ¿quieres verificarme? Es una obligación, bueno, hazlo a costa del erario, ¿no? Ya estoy pagando impuestos para eso. Se aplaude que el gobernador Pablo Lemus haya cumplido su promesa de campaña de eliminar el costo de la verificación, pero ahora, esto que repito, ya se aprobó en comisiones, es decir, ya pasó la primera etapa legislativa, ahora pasará al pleno, de desaparecer la verificación vehicular y pasar a un programa de afinación obligatoria. Seguramente también traerá detractores de Esperanza en cuanto a los talleres. ¿Por qué? Porque tendrán que ser talleres autorizados. Y pues hay muchos talleres mecánicos que pues no cumplen con las normas oficiales, no cumplen con las políticas alineamientos obligatorios de Profeco, de salubridad, de tratamiento de aceites, etcétera. Entonces también lo veo como un arma de doble filo, en donde van a obligar a los talleres a que, si quieren hacer las afinaciones, y que esas afinaciones entren en el programa que quieren proponer los diputados, pues tengan que ponerse en regla.
Es importantísimo afinar nuestros vehículos para contribuir a un mejor medio ambiente, pero el tema de la verificación siempre estuvo ligado a un asunto de negocio, de beneficio a un proveedor privado con algunos empleados conexos con el gobierno, una empresa a la que se le tiene que pagar y que todavía nos cobran los 500 pesos. Yo, cuando Pablo Lemus estaba en campaña y habló del programa, yo asumí que lo estaría cancelando. Después dijo, no les voy a cobrar, pero el programa se justificó que siguiera vivo porque se firmó una concesión. Y tú de esto sabes, abogado, como abogado corporativo, finalmente, a la empresa, negocio o no, cumpliera o no, al proveedor privado, Worldwide Environment Products, se le dio un contrato que está vigente y por el cual el gobierno pues le está pagando una millonada, y además se recauda también una millonada por el pago del refrendo, cambio de placas y este el paquetazo, cuando ahorita nos está siendo una ganga, entre comillas, comparando con lo que se nos va a cobrar en enero si no cumplimos con el pago correspondiente, porque las placas cuestan 2,000 pesos y empezarán a multar. Estarán los elementos de vialidad al pendiente de que los conductores traigamos todo en orden, implica las placas nuevas, la tarjeta de circulación, la licencia de conducir vigente y un seguro automotriz.
Es correcto, Esperanza, pues habrá que ver al final qué es lo que los diputados llegan a aprobar. Si deciden retirar la concesión y terminar el contrato anticipadamente con esta empresa, seguramente habrá sanciones. Por poner un ejemplo, lo que hizo en su momento López Obrador de cancelar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, donde al final lo tuvimos que terminar de pagar porque los contratos existían, es decir, pagamos por el aeropuerto, pero no se hizo, todo por un capricho del señor. Pero aquí en Jalisco podría ocurrir exactamente lo mismo. Seguramente la empresa se defenderá por el contrato que tienen con el gobierno del estado para llevar este negocio, a menos que, bueno, pues reciban la indemnización que seguramente existirá en ese contrato.
Abogado, tocas un tema muy importante. Tengo la pregunta de Carlos Rodríguez, que cuente si te parece bien que los talleres automotrices tengan un esquema similar al que se tuvo en el pasado, porque hubo corrupción. Algo que también ya he comentado aquí, yo me consta que había talleres donde podías no llevar el vehículo y ofrecían en hologramas. Y el trámite de la verificación voy a hablar hipotéticamente, si tu carro por ser afinado y tener el holograma iba incluido, te cobraban unos 300, 500 pesos más por el papelito, por el plastiquito. En este caso, el servicio era el de la afinación y con esto, que era una constancia de que aquel taller contaba con la certificación del gobierno. Y había lugares en donde te lo daban al doble de precio, pero sin necesidad de afinar. Y esto quedó acreditado, hubo multas y también hubo, una vez más, empleados de gobierno, de la Secretaría de Medio Ambiente, involucrados en estas irregularidades. La pregunta del señor Rodríguez es si crees que esto no volverá a pasar.
Totalmente va a volver a pasar, Esperanza. Al final, yo le apostaría más a que el tema de la verificación siga siendo gratuita, ¿no? Una verificación en donde el vehículo tiene sí o sí que estar ahí. Al menos no hemos sabido públicamente, no se han hecho públicos escándalos en donde vehículos hayan obtenido la verificación responsable sin tener que ir, ¿no?, por los procedimientos que esto conlleva. Pero lo que dice el señor, el radioescucha, es totalmente cierto. En ese momento los talleres, había muchos talleres que tenían las máquinas de verificación y usaban un mismo coche para verificar 50, 60 carros al día y cobraban una lana. ¿Y por qué lo sé? Nosotros teníamos un taller mecánico. Mi familia siempre estaba involucrada en el tema de los vehículos y muchas veces se nos acercaban a decirnos, oigan, pues cuando quieran este coche, verificar coches que no pasen, como Esperanza, en lugar de 300 pesos les cuesta 500 pesos, ¿no? Pero va a salir aprobado. ¿Qué riesgo hay de que eso vuelva a ocurrir? Los mismos. La propuesta de la diputada es que la SEMADET sea quien verifique estos talleres autorizados, y era la propia SEMADET en su momento la que verificaba los talleres con los aparatos para verificar, y bueno, pues ya sabemos la cantidad de corrupción que hubo entre particulares y con el gobierno en ese momento.
Abogado, tengo algunas llamadas, dice el ingeniero Saúl Torres, que está escuchando en estos momentos la entrevista contigo y que él quiere comentar que las placas nuevas tienen un valor de 2,000 pesos, tal como lo señalé, pero que él perdió una placa, levantó la denuncia. Le dijeron que la placa le saldría en 3,750. Dice, ¿cómo es posible? Si cuestan 2,000 pesos, ¿por qué? Porque le están cobrando tal cantidad. ¿Qué comentario tendrías al respecto? También se comunica la señora o señorita, porque no lo sé, Rosa Tapia, que dice siempre está pendiente de tus comentarios, te saluda, te felicita. Y María de Los Ángeles, su cuñada, tiene un auto con placas del Estado de México. Piensa en el tema del cambio de propietario, si lo adquiere, ¿qué recomiendas? Porque hasta hace unos meses circulaban así con placas de otro estado. ¿Tiene ventajas o desventajas? Si puedes dar tu punto de vista, abogado. Y alguien que pide, no revele su nombre, pero te comparte que va irregular en el pago del refrendo, debe 3 o 4 años, no ha pagado, no ha tenido los recursos, pero quiere seguir circulando. ¿No es ilegal que le condicionen el expedirle sus nuevas placas, el darle sus nuevas placas a que esté al corriente? Es una consulta también.
No es ilegal, porque no te están cobrando las placas. La verdad es que las placas están siendo de manera gratuita en este momento. Hay muchas preguntas que no podemos responder, que las dejaría directamente a personal del gobierno del estado a través del área de finanzas sobre el tema de los pagos y demás, como cuál es el costo, por qué una sola placa me cuesta 3,000 y las dos placas me cuestan 2,000, que por cierto le voy a dar un hack, un tip a esta persona que hizo ese comentario. Leí, no sé si sea cierto o no, hay que sacar el cálculo de acuerdo a tu modelo de vehículo, al valor de tu vehículo, entre otras cosas, que era más barato. Me parece que dar de baja el coche y volverlo a tapar las placas, aunque en ese caso te van a pedir las dos placas, tengo entendido. No, por eso no creo que sea tan funcional. Por ahí lo leí en un grupo de Facebook que se llama Placas Perdidas, donde si esta persona perdió esa placa, puede entrar a ese grupo de Facebook que se llama Placas Perdidas de Jalisco, y la gente que encuentra placas en la calle publica sus fotografías y ya hay mucha gente que ha encontrado sus placas. Y por ahí alguien decía que era más sencillo dar de baja el vehículo y dar de alta unas placas, aunque no lo creo, porque te van a pedir las placas anteriores, las dos placas. No sé si te aplique con la denuncia, donde dices, oye, pues no las tengo, aquí está mi denuncia de que la, de que se perdió la placa, y con eso te puedan dar de baja el vehículo y generar unas nuevas placas. Tal vez, que lo pueda intentar, no lo sé, ya nos platicará su, su experiencia. Y la otra pregunta que decía en Esperanza era...
Bueno, en este caso la persona que estaba irregular, que tú dices ahorita son los 900 pesos del paquetazo, no están cobrando las placas. Básicamente,
correcto,
es tu respuesta.
Pues sí, tienen que ponerse al corriente. Desafortunadamente o afortunadamente, hay que verlo desde las dos perspectivas, se tienen que poner al corriente los adeudos para el pago del refrendo, para pues que le puedan liberar el tema de la verificación. Y posteriormente a la verificación poder hacer el canje de las placas. Pero sí tiene que estar al corriente.
Este tema genera mucha participación. También escriben para opinar acerca de los conductores de motocicletas. Dicen que ya es tiempo de estarlos regulando. José Hernández dice que no cree que quiten los verificentros. Hay mucha inversión. Y bueno, ojalá que si pasa en el pleno, algo que yo también comenté ayer, estaría por verse porque la mayoría la tiene Movimiento Ciudadano y dudo que estén permitiendo que se cancele el programa de verificación, aunque insisto, sí fue una promesa. Rosalba, bueno, ella nos escribe de otro tema, pero te preguntan, abogado, que si no es posible estar al corriente con todo lo que corresponde a la carga vehicular, traer placas de otro estado, ¿te parece riesgoso? Es una pregunta de alguien que me deja nombre y me deja datos, que dice que en los vehículos de su casa, una las tiene en el estado de Guerrero, otras en el estado de México, para evitar los cobros, que porque en Jalisco hincan mucho el diente, así lo pone.
Yo les recomendaría que lo traigan, que traigan las placas aquí a la entidad donde viven. ¿Por qué? Porque ante una situación como un robo, un accidente, se van a dar dolores de cabeza y se van a dar golpes de cabeza durísimos por tener las placas y el auto registrado en otra entidad federativa. Ahora, si quieren seguir circulando de manera libre aquí en Jalisco, lo pueden hacer perfectamente bien, simplemente pagando la verificación. Por ahí había, hace semanas se hizo viral otra vez el tema de que no podían circular en Jalisco los coches con otras placas de otros estados si no tenían un permiso, ¿no? Un permiso que tramitas de manera gratuita. La verdad es que sí puedes circular sin ese permiso, pero si tú acudes voluntariamente a hacer la verificación de tu auto, al igual que cualquier otro vehículo que tiene placas de Jalisco, si tú vives aquí, vas y verificas y puedes circular sin ningún problema, no hay que traer ese permiso. Ahora, si vienes de paso, pues sí, creo que tal vez ese permiso, que no es exclusivo de Jalisco, sino que es un permiso que se tramita en otros estados de la República, te puede funcionar para que puedas circular libremente por Jalisco.
Dice Víctor García que primero se debe de revisar cómo están las gasolinas que venden en las estaciones de servicio. Dice que es gasolina bautizada de pésima calidad, sabe de lo que habla y sugiere que primero se verifique lo que se está comercializando. Y por último, Stephanie Solinis Casparius dice que este es un buen tema y el tema del paquete de verificación debería de incluirse a las motos porque contaminan no solo a la atmósfera, sino también en temas del ruido. Es otro tipo de contaminación. Dice que las calles además están en pésimo estado, como allí que he abogado.
Pues a ver, el tema de la gasolina, pues vayan y reclámenle a su presidenta, a la señora Claudia Sheinbaum, ¿no? Al señor López Obrador y su huachicol, toda esta red de corrupción que el presidente López Obrador y sus allegados tienen y siguen teniendo simplemente en México, no estoy seguro que no ha terminado con las detenciones recientes, pero pues ahí viene toda la gasolina rebajada, toda la gasolina que llega de manera ilegal y de manera incorrecta a México y está pues afectando nuestros vehículos, ¿no? Y ya sobre el buen o mal estado de las calles, pues acudir con sus legisladores, acudir con sus gobernantes locales, eso es de competencia meramente municipal y estatal en algunos casos, si es que no son carreteras federales, para pues solicitar las reparaciones de las vialidades.
Bueno, y Cristi, así nada más nos dice que tiene una camioneta parada descompuesta. Yo creo que esta respuesta le corresponde a la autoridad porque dice que tiene 2 años así, no la puede llevar a la verificación, pero sí necesita placas.
En ese caso, pues, caray, es un tema muy interesante. Yo consideraría con lo que existen los lineamientos y normativa aplicable, pues que tendría que llevar el vehículo funcionando sí o sí, o en grúa al verificentro, al menos para que le digan que no pasó la verificación y ya con eso poder tramitar el tema de las placas.
Bueno, y finalmente alguien que tiene un celular empresarial de una empresa de fibras, tiene la inquietud de si eres del Partido Naranja, abogado.
No, seguramente esa persona es la primera vez que me escucha. Ya saben que aquí le tiramos durísimo a los lacras, naranjas, guindas, azules, rojos, verdes y a todos por igual, hasta los que se hacen independientes y ahora ya andan trabajando para el gobierno federal, también a esos les tiramos que son compañeros de universidad también.
Gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, colaborador de Política en Directo, experto en Derecho Corporativo y Protección de Autor, de Marcas, de Datos Personales, analista político. Gracias, hasta la próxima semana.
Esperanza, bonito miércoles, un fuerte abrazo a todos.
Vamos a una pausa y de regreso sí tendremos a un emecista, es diputado local, es Omar Cervantes, no le cambie. Continuamos en Política en Directo y agradezco tener a través de la línea telefónica al diputado local por el Partido Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes Rivera. Él presentó hace unos días una iniciativa que tenemos mucho interés en escuchar a detalle y disipar algunas dudas, porque es una iniciativa que está diseñada para mejorar el empleo y también ha impulsado otras en materia de viviendas, sobre todo con la experiencia que tiene en el municipio con mayor número de viviendas abandonadas. Se le ha hecho carrera política en Tlajomulco y dice que se debe a la gente de su distrito y básicamente ayer en un encuentro que tiene con quienes asisten a escucharlo, con lo que ha sido su primer informe de actividades, habla entre otros temas de lo que está impulsando desde el Congreso en materia de vivienda y en materia de empleo. Por eso le saludo, diputado Omar Cervantes, muy buenas tardes.
Esperanza, muy buenas tardes. Gracias por darnos este espacio para platicar de nuestras iniciativas y, como bien lo dices, estamos platicando de temas de empleo, de temas de vivienda y, sobre todo, de cómo construir entornos de paz.
¿Cómo le fue en su informe? Hemos hablado en este programa de política acerca de los actos de rendición de cuentas de los informes de alcaldes, de diputados, de regidores, que se prestan también como plataforma de lanzamiento o de refrendar intenciones. Usted ha tenido trabajo y presencia en Tlajomulco y entre los emecistas es de los más mencionados. ¿Va por allí, Omar Cervantes Rivera?
Pues bueno, la intención de ayer, como tú lo dices, el tema de rendir cuentas es un asunto que nunca se debe de dejar de lado, que es un asunto fundamental, porque nosotros nos debemos a las personas son las que indicaron que estuviéramos en los cargos de elección, y es importante regresar, hacer reflexiones y a rendir cuentas de qué sigue en el proceso legislativo, en mi caso, de cómo poder platicar y cómo la gente de Tlajomulco, pues a ver si lo decidió bien o decidió mal que yo estuviera en el Congreso del Estado, ¿no? Entonces yo creo que es un asunto que no se debe perder, hay que salir a informar, hay que salir a decir cuáles son los pendientes, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Yo creo que la mejor política es el buen actuar de los gobiernos, de los políticos, y pues eso es lo que tenemos que impulsar siempre, ¿no, Esperanza?
Diputado, ¿por qué usted tuvo énfasis en estos dos temas? ¿Por qué son parte esencial, digamos, columna vertebral de su trabajo en el Congreso local? La vivienda y el empleo.
Mira, yo vengo, como bien lo decías tú, del municipio de Tlajomulco, un municipio que en 25 años creció de tener 70,000 habitantes allá casi 1,000,000 de habitantes. Un municipio donde existen más de 500,000 de viviendas y que 70,000 de esas están abandonadas. Y que cuando hablamos de la vivienda pensamos en un producto o en un crédito, pero no nos detuvimos a pensar en aquel momento de cómo una vivienda tiene que ver también con los entornos sociales, de cómo una vivienda con un empleo adecuado es una gran combinación para poder vivir en paz. Y esto yo lo viví de primera mano en Tlajomulco durante muchos años. Cuando llego al Congreso del Estado de Jalisco, me doy cuenta de que no es un problema exclusivo de Tlajomulco, que desde hace mucho tiempo la vivienda se trasladó a nivel Jalisco y a nivel nacional como un producto. Una vivienda equivalía a un crédito y jamás pensamos en el entorno. Y también meternos al tema de empleabilidad, pues resultó también muy, muy necesario, porque nos hemos dado cuenta de que el tema de empleabilidad, si bien Jalisco es un estado generador de empleos por excelencia, nos hemos dado cuenta que hoy en día el 50% de los empleos están en la informalidad y no en la formalidad, y eso es un grave problema. Y fundamentalmente nos metimos a opinar y a proponer en el esquema de artes y oficios, uno de los esquemas más golpeados, ¿no? Ya nadie quiere trabajar en el esquema de artes y oficios, no se están ocupando las vacantes y está convirtiendo en una crisis a nivel estatal.
Diputado, la iniciativa en materia de vivienda que usted impulsó, ¿en qué radica? ¿Cuál es, digamos, la ventaja para aquellos que aspiran a cumplir con esto que es un derecho, pero que se convierte más en un sueño?
Sí. A ver, pensar que no es una iniciativa como tal, es una estrategia que estamos implementando que tiene que culminar en el Plan Estatal de Vivienda en Jalisco. El problema de la vivienda en Jalisco no se va a resolver con una iniciativa. Nosotros hemos detectado cuando menos 72 posibilidades que tendrían que modificar en la legislación jalisciense para poder avanzar y sentar las bases. Así como 30 años duraron en construir este problema, cuando menos 30 años tenemos que ocupar para solucionarlo. ¿Qué estamos planteando? Primero es, a nivel constitucional, garantizar que la vivienda sea un derecho y no sea un producto, para partir de ese principio. Segunda, que se sigan incentivando el tema de las acciones de renta social. Hace mucho tiempo que los gobiernos dejaron de tener vivienda social y se nos involucramos solamente en hacer vivienda comercial, ¿no? Es decir, la única posibilidad de que la gente puede vivir es rentar, es comprar, y si quieren rentar, pues tiene que ver a través de particulares y no está debidamente legislados. Por una parte, tenemos que garantizar el derecho. La segunda etapa que propusimos fue garantizar el padrón estatal de rentas en Jalisco, que toda la gente que quiera rentar su casa esté inscrita en este padrón para que estemos vigilando que esté llevado a cabo de buena manera. Y toda la gente que quiera rentar poder acceder a ese padrón para saber si está rentando de manera segura. Esa es la segunda iniciativa. La tercera iniciativa fue apoyar a las y los jóvenes en su primera etapa, entre 20 y 25 años, que se van a vivir solos en esa vez, que tú y yo tuvimos esa edad algún día, y que tú hace menos que yo, por supuesto, y que nosotros tenemos que garantizarle la ayuda en la primera instancia a los jóvenes durante los primeros 6 meses de renta, con un subsidio del 50% de sus rentas a las juventudes. ¿Esto por qué? Porque ese impulso es muy fundamental, que los podamos meter a apoyar a los jóvenes en esa etapa, que esa etapa es cuando nos cuesta más trabajo, y eso es una etapa de inestabilidad total. Y de ahí vamos a partir a muchos temas, que ya te los iré enumerando uno a uno en el transcurso de estos meses, porque el siguiente año tenemos que darle un avance muy importante al tema de estas iniciativas que vamos a estar presentando para llegar al Plan Estatal de Vivienda en Jalisco.
Estamos todavía muy lejos de que la vivienda sea entendida y asumida como un derecho, precisamente por lo complicado que es acceder a ella. Pero vamos con el tema Jale Seguro, porque me lleva también a un tema de presupuesto, y estamos en la recta en que del trabajo en el Congreso tienen que hacer la revisión y el cálculo para las partidas correspondientes en lo que estará dentro de la ley el año entrante. Y si todo marcha bien con Jale Seguro, una propuesta que se antoja ambiciosa, porque usted habla de 200 millones de pesos que se estén destinando del presupuesto de Jalisco a programas de capacitación y becas para jóvenes, para abatir el desempleo. ¿Nos explica de qué se trata? Y después, ¿qué posibilidades hay de que pase? Es decir, de que lleve la palomita y quede en el presupuesto del año 2026.
Sí, claro, digo, nos metimos muy arduamente a tener diálogos públicos y privados para poder esta iniciativa llevarla a cabo de buena manera. ¿Por qué? Porque si bien el esquema de empleabilidad está muy fortalecido en Jalisco, en el esquema de la base de la pirámide está muy debilitado, específicamente hablando de artes y oficios. Nos hemos dado cuenta que el empresariado nos decía que ninguna empresa está cumpliendo sus vacantes al 100%, porque hace mucho tiempo lanzamos la capacitación de nivel técnico hacia arriba, hasta nivel superior y de posgrados, pero el tema de la base de la pirámide se dejó de un lado. Lo que estamos proponiendo es fortalecer las características de capacitación que tienen las mismas empresas para poder certificarlas a través del Estado, específicamente a través del IDES, y por otro lado, la gente que se capacita a través de estas empresas, que tenga una suerte de beca de 4,000 pesos mensuales para que puedan sostener su capacitación y puedan seguir llevando el sustento a su familia. Una vez terminando, la empresa tendrá la responsabilidad de contratar a esa persona que capacitamos y que se certificó. Esto para cumplir el esquema. No es un tema meramente de un apoyo social a las personas, es un tema de un apoyo social a las personas, al empresariado, pero también vamos a ayudar a las empresas a que puedan captar gente. Pero lo más importante, vamos a ayudar a las personas a que tengan un jale seguro y no un jale inseguro. Nos hemos dado cuenta que muchas características en materia de desaparición forzada, al inicio de este sexenio lo vimos, que eran a través del empleo, de jales inseguros, ¿no? Y nos hemos dado cuenta también que el tema de estar en la informalidad laboral, pues es un tema que nos perjudica a todos tarde que temprano. Entonces lo que queremos es hacer que la gente se certifique, se capacite, se apoye, y pero que también se pueda colocar en las empresas de manera segura y tengan trabajos muy dignos, ¿no? Yo me acuerdo que decían las personas, ¿no? Si no estudias, te vas a ir de albañil. Digo, pues, ¿qué creen? Que los albañiles dan 50,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, tenemos que voltear a ver al sector de artes y oficios.
Bueno, el esquema del aprendiz funcionó y ahí están los empresarios para explicar lo que por décadas fue un modelo exitoso. Y después en los programas desde la Secretaría del Trabajo para dar becas y estímulos y el compromiso de que un porcentaje de los que se estuvieran capacitando fueran contratados de manera inmediata, era un programa muy noble en teoría, pero también hubo el tema de la corrupción. ¿No hay temor con su iniciativa, dado que está planteando que sea una parte del recurso manejado o a través del fondo de del Instituto de Formación para el Trabajo, de este instituto que ha estado últimamente en señalamientos por irregularidades de carácter administrativo y temas de corrupción?
No, la verdad es que yo creo que lo que está a la vista de todos siempre está bien cuidado. Si es un fondo que se va a operar con las empresas, que se va a operar con el IDEF y que se va a operar también con la Coordinación de Desarrollo Económico del Estado, me parece que tiene una característica tripartita, donde todo va a estar inmerso, evidentemente, la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco también, para poder llevarlo a cabo de buena manera. Pero yo creo que hay que pensar en la positividad de la cosa, hay que poner las reglas lo suficientemente claras para que la gente la pueda aprovechar y a partir de irlo desarrollando, ¿no? Pero yo confío plenamente en que un esquema de esta naturaleza puede funcionar, porque lo hemos visto, lo hemos platicado con el empresariado. Insisto, es apoyo para la empresa, es apoyo para el empresario, es apoyo para las personas, pero sobre todo es un apoyo que si la sociedad los vigilamos va a ser muy útil. Hace mucho tiempo, insisto, dejamos de apostar en el sector de artes y oficios y ese sector es el que dio la identidad a nuestro estado y no lo podemos dejar de lado.
Este proyecto, ¿qué tiene como meta? ¿Hasta cuántos jóvenes, en cuántos municipios plantea llegar?
Mira, el proyecto es para los 125 municipios. El Estado tiene presencia en todos los rincones el gobierno del Estado tiene presencia en todos los rincones de los municipios. Tenemos que involucrarnos. Lo que se estima es que se apoye a 8,000 jóvenes de manera anual. ¿Por qué 8,000? Porque el Estado genera 40,000 empleos anuales, de los cuales el 20% no se están ocupando. Vamos a meternos en un tema muy ambicioso de tasa cero para que esos 8,000 empleos se puedan ocupar y estemos adaptando la capacitación como el mercado lo está requiriendo. Es una inversión de 200 millones de pesos, lo presentamos en este momento precisamente para que el señor gobernador nos dé un presupuesto en su propuesta, pero que también aquí en el Estado, en el Congreso del Estado de Jalisco, hagamos lo propio para que todas las fuerzas políticas se metan. Pero pues yo estoy convencido de que, ¿quién va a decir que no a una política de esta naturaleza, ¿no? Que todos nos podemos involucrar, los podemos meter, y la idea es que al final de este sexenio, pues estemos hablando de que se apoyaron a cientos de miles de personas para poder entrar al esquema de artes y oficios de manera directa y de manera indirecta.
Ah, y ahora sí, ¿cómo sería la convocatoria? Eso está por trabajarse. Yo quiero pensar en estos momentos que conocemos detalle de la propuesta de los 200 millones, los 8,000 jóvenes en los 125 municipios, estaría siendo trabajado a través del Fondo Jalisco, pero en cuanto a los cursos de capacitación y en cuanto a la vinculación con el sector empresarial, sí estaría este Instituto de Formación para el Trabajo.
Así es, ellos serían que la idea es que el IDEF certifique, que el Fondo Estatal del Empleo es quien otorgue la mayor parte del recurso a las personas y que el empresariado requiera y nos ayude con la impartición de cursos. Es decir, te pongo un ejemplo. Si el día de mañana una empresa, por decir algo, Siemens, requiere 30 soldadores con tales características y ellos están dando el curso, el IDEF tendría que certificarlos, el municipio tendría que colectar a esas personas y la empresa tendría que garantizar el empleo para esas personas certificadas. Y el Estado también tendría que dar el recurso para que lo que las capacitan poder subsidiar el pago a las mismas personas, ¿no? Entonces, es decir, es ganar-ganar. O sea, todo el mundo nos podemos involucrar para que esta cosa avance, pero siempre y cuando los cursos se den de acuerdo a la necesidad laboral, que también es algo que se ha dejado de lado durante mucho tiempo, ¿no? Todo el mundo, no podemos estudiar todo lo mismo. El mercado requiere muchísimas funciones que tenemos que estar debidamente capacitados y debidamente cubiertos para cumplirlas, ¿no?
Los jóvenes que estén dentro de este programa estarían recibiendo 4,000 pesos mensuales. Y la duración de los cursos depende del tipo de capacitación. Por ejemplo, no es lo mismo un soldador que alguien que trabaje en serigrafía o alguien que trabaje el aluminio o las pinturas, no sé, o carpintería.
O carniceros, o choferes, hay muchos esquemas. Lo que estimamos, de acuerdo a la característica de los estudios que hemos hecho, es que los cursos van a llevar de 1 a 6 meses, dependiendo el grado de dificultad de cada uno de ellos. La idea es que hasta 6 meses el Estado pueda cubrir a la persona para que puedan otorgarle este apoyo de 4,000 pesos mensuales, ¿no? Que estamos involucrando que las empresas sean quien nos marquen la agenda de acuerdo a las características de cada uno de los municipios para poder cumplir también ese sueño, que trabajes donde vives y que vives donde trabajes y que todo esté cerca, ¿no? Regresar a los esquemas de que no tiene que haber una movilidad social tan agresiva o tan exhaustiva para que la gente se pueda desarrollar de una manera adecuada, ¿sí?
Ay, esto es muy importante, resolveríamos tantos problemas hasta de movilidad. Y sí, bueno, pues Omar Cervantes, para concluir, esta semana se llevó la quinta mesa de análisis por el tema de las soluciones viales a López Mateo. Sabemos que es una avenida muy importante y que lleva y trae a muchos que van o vienen de Tlajomulco. ¿Cuál es la postura personal al respecto y lo que quiera agregar para concluir con la entrevista?
Sí, mi postura personal es que el López Mateos se tiene que pensar con un plan integral. Y yo lo que le digo siempre de manera pública y privada, hay que comenzar por las banquetas. El tema de una justicia social, pues tiene que comenzar con la movilidad peatonal. Yo tienes tu casa en el corredor López Mateos, y es completamente imposible poder transitar en esta arteria de manera caminando. Es más, no puedes caminar ni de Bugambilias al Palomar, que están a un lado, ¿no? Ya si eres discapacitado, pues ni te platico, ¿no? Hay un problema que tenemos que resolver de manera, digamos, de fondo, sí, pero también hay problemas inmediatos que no existen. O sea, es más, te digo una cosa, lo platicaba con el presidente Quirino y con el presidente Fran ya hace unos días. Pues no tenemos ni cruces seguros para las personas, ¿no? Los puentes peatonales tendríamos que replantearlos, ¿no? Estos esquemas de mamotretos blancos que nadie utiliza, pues me parecería que deben de cambiar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que discutir en López Mateos, sí, pero hay acciones que tenemos que realizar de manera inmediata. Por supuesto que yo estoy a favor de la movilidad no motorizada, pero también estoy consciente de que la movilidad motorizada existe y también tiene que tener una solución. Yo aspiraría a que en López Mateos exista un tema de movilidad peatonal, de transporte público masivo y que también el carro tenga su espacio en esta cadena. Pero empezando por la movilidad peatonal, como lo dicta la cadena de movilidad a nivel global, no solamente como unidad personal, esperamos.
Muchísimas gracias, Omar Cervantes Rivera, diputado local del Partido Movimiento Ciudadano.
Y gracias a ti, Esperanza, un honor platicar a través de tu medio. Estamos ahí pendientes de las siguientes iniciativas que estamos presentando.
Claro que sí, por lo pronto, de cómo quede el presupuesto y esta cantidad que se prevé para impulsar Jale Seguro, 200 millones de pesos, así como caminar hacia el derecho garantizado de la vivienda para todos. Vamos a la pausa, regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó el inicio de la red de hospitales civiles y destinará 200 millones de pesos del presupuesto de este año para el mejoramiento del Hospital Civil Juan y Menchaca. También se acordó comprometer los recursos de los presupuestos de 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030, es decir, de los próximos 5 años, por la suma de 200 millones de pesos, una cantidad que será igual a la que destine el gobierno del estado de Jalisco para la creación de la red de hospitales civiles en estos años. Se comunican diciendo, por favor, léela en forma anónima, los agricultores de Jalisco se vendieron, traicionaron y desprotegieron a todo el campo mexicano. El gobierno aplica divide y vencerás. Jalisco con Guanajuato entregó la negociación a los campesinos y traicionaron, insiste, quien no está de acuerdo con esta solución que se le da de los 950 pesos por tonelada subsidio al maíz. Horacio dice, ese Omar Cervantes, el que acaban de entrevistar, sale un espectacular en López Mateos, ¿qué acaso no están prohibidos? Y sobre la verificación dice que es un negociazo por 20 años, es totalmente recaudatoria. Respecto al Instituto de Capacitación del Trabajo que encabeza Salvador Cosío, dice que se ha discutido este proyecto en los centros donde hay ahorita capacitaciones de este tipo. La propuesta de Omar Cervantes es a partir del año entrante. Ahorita lo que se sabe de este instituto, bueno, además de algunos asuntos de carácter administrativo y irregularidades que han sido motivo de intervención de la Contraloría Estatal, es que se está impulsando un programa denominado Empleabilidad con Movilidad, que es el desarrollo de cerca de 3,000 personas en situación de vulnerabilidad que tendrán oportunidades en sus diferentes regiones. Una información que se detalló precisamente en las últimas horas, capacitación laboral en distintos planteles del estado enfocados a fortalecer habilidades técnicas y sociales a los sectores con mayor necesidad. También se comunica Gaby Gómez, dice que le gusta el programa, muchas gracias. José Reynoso, ¿no le da vergüenza a tu invitado pertenecer a una naranja podrida? Jaime Luna, ¿se fomentará el alcohol a mi pensar en la venta nocturna, en la vía nocturna que anunció la alcaldesa de Guadalajara un sábado de cada mes? Qué bueno que dijo que es una propuesta de carácter cultural, gastronómico y que espera unirse a la familia. Juan Dueñas dice que Felipe Calderón incrementó la deuda de Pemex de 46 mil millones de dólares a 60 mil. Esto subió aún más con la llegada de Peña Nieto. La deuda pasó a 105 mil millones. En 2018 la producción fue a menos. Si se suma esto a la deuda de los expresidentes, prefiero que se entregue un beneficio a las personas, prefiero lo que está haciendo el partido con las personas y los programas sociales. Víctor García, los coyotes te tramitan las placas muy rápido. En las recaudadoras ellos están en la puerta trasera. Bueno, aquí no recomendamos acudir a los coyotes, aunque tengan los contactos, sin duda, tienen los conectes para hacer el trabajo rápido. Clemente Navarro Arroyo dice que por toda Calzada Independencia hay mucho indigente, huele mal y es una zona que está fea. José Padilla, las placas de taxis, ¿dónde las voy a sacar? En la Secretaría de Movilidad. También se comunica Jaime Gómez para decir felicidades al abogado. Esperanza Martínez, vengo escuchando la entrevista, ya planteé su inquietud. Y alguien que firma como la Tiger dice un saludo para todos y bueno, con esto prácticamente me despido. Gracias por su atención. Le invito a que se quede en la programación de Radio Metrópoli y nos escuchamos el día de mañana. Hasta entonces. Buenas tardes.